Hola, ¿qué tal? Un lunes más estamos con ustedes en la hora de Ana Falero. En nuestra tertulia espero que aprendan muchísimo, como yo siempre, de mis invitados y también esperamos hacerles pasar una hora muy agradable y entretenida. Voy a dar entrada a mis invitados. Tengo a mi derecha a Miguel Herraiz. Miguel es arquitecto, lleva 6 años en la Delegación de Cultura del Colegio de Arquitectos de Valencia y ahora nos contará más cosas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar aquí. Tengo enfrente de mí a José Ballester Olmo, que ya es un amigo del programa, un imprescindible, es ingeniero agrónomo, vamos a recordarlo, escritor, ha escrito unos 40 libros, quizás cerca de los 40, es miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, entre otras cosas. ¿Qué tal?
Muy bien, y profesor de esta casa.
Por favor, profesor, claro. Se me ha olvidado, profesor de la Universidad Politécnica.
Claro.
Muy bien, pues ¿quiere empezar el profesor?
Sí, ¿sí? Y yo quiero empezar por decir a los oyentes que estoy hoy especialmente contento, porque fíjense, estoy con Ana Falero, estoy con un arquitecto muy culto, además de serlo, irradia cultura, porque ha sido delegado de cultura del Colegio de Arquitectos. Y tengo a mi derecha una princesita. Tengo a mi derecha nada menos que a María Berasategui. María Berasategui es una niña, es una joven preciosa, hija de Ana Falero. Miren, para que ustedes se hagan una idea, imagínense una princesita de cuento de hadas con un pelo dorado que acaba en bucles y con unos ojos que empiezan en el color miel y acaban en el violeta. Bueno, pues claro, y en un día como este radiante, pues es una ocasión magnífica para hablar, por ejemplo, de jardines.
Claro que sí. Desde luego ha sido una exposición maravillosa. Va a salir novio después de esto.
Yo doy fe de todo lo que ha dicho.
Muy bien. Bueno, pues nuestro querido amigo José Ballester, cuando quieras, hablamos de qué jardines. A ver.
Yo invitaría a nuestros oyentes a que se premien por un paseo en un día primaveral o con un sombrero de paja de los que se venden en la Marina Baja, dieran un paseo, digo, por un jardín espléndido, un jardín que está lleno de sabores, de remembranzas, un jardín que invita a la reflexión, a la alegría, al descubrir frondas, volúmenes, colores, texturas. Es l'Hort de la Albarda y está en Pedreguer, Alicante. Es uno de tantos jardines espléndidos, fantásticos, pero tan espléndidos como desconocidos. Vamos a ir hablando de esto y vamos a ir desgranando.
Es joven realmente este jardín.
Sí, tiene unos 20 y tantos años.
Ya, porque en Valencia la verdad es que la mayoría de los jardines tienen muchísimos años, ¿no? Salvo el de las Esférides, que no está muy cerquita.
Bueno, jardines históricos en Valencia los hay, pero están muy desdibujados, ¿eh?
Sí.
Pues, por ejemplo, la Glorieta. Es un jardín que prácticamente no tiene nada que ver con el trazado inicial. El parterre, no obstante, sí. El parterre, que es un jardín de la segunda mitad del siglo XIX, hecho por un arquitecto espléndido que se llamaba Monleón, pues sí, corresponde su trazado actual al original. El Lord de Romero, también llamado, conocido por Jardín de Monforte, conserva una buena parte de sus esencias originales. Los jardines del Real no, los jardines del Real son es un conjunto de elementos y de trazados uno encima de otro que han dado lugar pues ahora a una serie de escenas muy diferentes. Y hay algunos jardines que sí, que tienen un valor tremendo, tremendo porque prácticamente no se han tocado desde los tiempos de antaño. y que la gente no conoce y que son verdaderas joyas.
Por ejemplo,
el jardín del Marqués de Peñacerrada en un pueblo de Alicante que se llama Muchamiel. Es un jardín en vías de extinción.
Caramba, ¿un jardín define quizás la cultura de una ciudad?
Sin duda, ¿sí? Es una de las expresiones. Mi ilustre amigo el arquitecto vibrará en la misma frecuencia que yo cuando hablemos de que el jardín es un arte más. Es el jardín, el arte pictórico, el arte escultórico, el arte arquitectónico, uh-huh. El arte jardinero.
Sí, sí.
Por lo tanto, responde a una de las expresiones de la cultura de un pueblo y hasta el punto que define la esencia cultural de un país o de un pueblo. Yo he estado más de 25 años trabajando en las esencias del jardín valenciano y quería responderme la pregunta de ¿existe o existió el jardín valenciano? Y después de todos esos años me convencí de que sí y lo publiqué en un libro que publicó esta universidad que se llama El Jardín Valenciano, donde se demuestra, se define y se caracteriza a un tipo de jardín que es el jardín valenciano.
No solo por sus plantas autóctonas, sino por el carácter valenciano, quizás, ¿o no?
Sí, claro. El carácter de un pueblo se vierte en sus expresiones de todo tipo y el jardín valenciano tiene un tipo de traza que corresponde o que responde a unos antecedentes históricos, a una simbología,
claro.
A una religión, a un clima, a un suelo y a una fisonomía.
Y mucha país. Herencia quizás árabe, porque bueno, quizás la religión ahí donde está o no.
Sí, es que el jardín valenciano, con unos antecedentes clásicos indudables, nace árabe, crece medieval y renacentista y madura del todo y llega a su senescencia también en el barroco. Y con el barroco desaparece, al final del barroco, desaparece el jardín valenciano.
¿Sigue habiendo sensibilidad política para mantener este carácter nuestro de los jardines valencianos o no? ¿O los políticos ahora no están por la labor de mantener estos, no están sensibilizados quizás o informados? Cuando quiera el arquitecto participa, esto es una tertulia, ¿eh?
Gracias.
O sea, vamos a ver,
he
si
cogido
te
al vuelo su pregunta, he cogido al vuelo su pregunta. Y quiero contestarla porque
claro,
para mí
por
es
supuesto.
Una materia
a los
sensible.
Dos se lo voy a preguntar
usted
a los
dice
dos.
Si los políticos defienden o apoyan
aprecian y valoran son capaces.
Ese latido valenciano de nuestros jardines. Nuestros políticos no siguen. Ni defienden ni apoyan
ni se han enterado
nada,
que existe un jardín valenciano.
Nada de... lo que tiene que ver con la verdadera esencia
por ejemplo,
valenciana.
Yo creo que ellos además defienden otras cosas. Al final, cuando les oyes hablar, hablan de metros cuadrados, ratios, jardín, jardín persona. Yo creo que al final no conocen el patrimonio del que están hablando. Y entonces al final.
Pero bueno, siempre tiene... Yo entiendo que un político no puede conocerlo todo, pero tiene asesores, ¿no?
Sí,
que están informados, ¿o no?
Sí, pero que al final... Que digo,
tampoco...
Al final, yo creo que el político al final cuando se hace ciudad al final el mensaje que transmite y el mensaje que los políticos transmiten a la sociedad es que hemos conseguido aumentar el ratio de 15 metros cuadrados de jardín habitante a 20. Entonces, es decir, y ellos van muchas veces más a la cantidad que a la calidad.
Yeah.
Y entonces, es decir, bueno, son intervenciones pues más del estilo de bueno, toda la recuperación del cauce del río Turia.
Bueno, pero ¿eso qué tal ha estado? Os voy a preguntar a los dos. ¿Cómo se ha llevado a cabo esa parcela verde que estaba ahí y cómo se ha desarrollado? ¿Se ha desarrollado correctamente? ¿Bajo vuestro punto de vista tendría que haber algún cambio? ¿Se puede cambiar todavía? ¿Cuál es vuestra opinión? A los dos, os pregunto a los dos,
sí,
por favor.
A la larga, incluso a lo mejor como arquitecto no está bien decir esto, ¿no? Porque yo creo que ahí en principio cuando se empezó a pensar el proyecto del Jardín del Turia...
Porque son 17 kilómetros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son?
No.
No, ¿cuántos?
7 u 8.
¿7 u 8 kilómetros?
Sí.
¿Solamente?
Sí, sí.
Ay, pues
de Parque de Cabecera hasta Ciudad de las Ciencias, sí, serán unos 7-8 kilómetros.
Oh, pues fíjate, ya lo había puesto.
Entonces allí, en principio, claro, se hizo un concurso y se presentaron varias propuestas para hacer una especie de proyecto unitario de todo el jardín. Finalmente, pues, por una decisión política de dividirlo en tramos, ¿no? Porque el proyecto, por así decir, ganador era el tramo de Bofill, del Palau de la Música. Entonces, en principio, el proyecto original era todo el río un poco con ese carácter.
Sí.
Y finalmente pues se decidió, por así decir, trocearlo y a cada uno de los equipos participantes hubo varios
¿Y
proyectos.
Tienen algo que ver entre ellos o se han enlazado o no se han enlazado? Por favor.
Pues,
don
mira,
José.
Ana, hay dos cosas.
Sí.
Una, dando una pincelada de apoyo a lo que ha dicho mi contertulio en su intervención, cuando se habla de tasa de equipamiento jardinero, de tantos metros cuadrados por habitante, eso puede ser algo confuso. Confuso y difuso. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de que Valencia tiene, por ejemplo, 5 metros cuadrados por habitante, 6, como quieras, pues... bien, es una tasa que es aceptable, que está muy bien, que es una de las mejores de España, etcétera, etcétera. Pero es confuso porque puede haber una guetización de la ciudad. Me refiero a que haya
una separación a la izquierda del río.
Un reparto muy irregular.
Sí.
Hasta el punto de que, aunque la media es 6, pues el Pla del Real tiene a lo mejor 20. Y mi barrio, que es Torrefiel, tiene 1,3. Con lo cual, yo vivo en una ciudad que tiene un equipamiento jardinero aceptable, bueno, y sin embargo...
Está mal repartido.
Yo vivo
está,
en
no
un
está
barrio jardineramente casi inhóspito. Bien,
claro.
Esa es una. Otra es hablar del cauce del río. El cauce del río, como muy bien ha dicho nuestro contertulio, está dividido, está fragmentado. Bien, el arquitecto que hizo el anteproyecto inicialmente, Bofill, estableció un criterio unitario para todo el jardín, para todo el cauce del río, para toda su longitud, que es que no se puede plantear un jardín así si no es con un criterio unitario de coherencia, de un mensaje a lo largo de todo el trazado. Lo que pasa es que después, por razones políticas y de algún otro tipo, se dividió. Y ahí está el gran pecado del cauce del río, que se fragmenta. Y entonces es un totum revolutum en el cual van salteándose los estilos, las simbologías, los mensajes. Pero es que además hay otro problema fundamental que desde esta casa se ha intentado solventar y se han mandado propuestas y soluciones al ayuntamiento. El principal problema es que la sectorización que se ha venido haciendo del cauce del río se ha hecho aprovechando los puentes como linderos. Y un puente gótico no puede ser el lindero de nada. Tiene que ser el protagonista de ese jardín. Por lo tanto, en los puentes góticos, puente de Serranos, puente de la Trinidad, etcétera, etcétera, tienen que estar como eje vertebrador del sector. Y el sector se tiene que desarrollar con ese elemento en medio.
O sea que, una curiosidad, la fragmentación esta ha sido... ¿se ha situado de este puente a este puente un arquitecto?
Efectivamente.
¿Ah,
entre
sí?
Puentes.
Sí.
Un sector.
Caramba.
Sí, una fragmentación hecha sobre plano, más que pensando en paisajismo y en
no
escena urbana.
¿No ha habido ningún ingeniero agrónomo trabajando codo con codo con el arquitecto?
Sí que los ha habido, pero para pintarlo de verde.
Ya.
Es decir,
no para
solventar
trazar,
los
sí.
problemas de tipo vegetal. Pero el trazado venía hecho por arquitectos. Pero, salvo uno, salvo un jardín, un parque, un fragmento de estos, que lo hizo un ingeniero de montes, que es el Jardín Mediterráneo, que es como una serie de colinas, una zona de perfil ondulado, con pinos, plantas aromáticas, etcétera, que nos recuerda pues los cerros de la parte baja de la Sierra Calderona.
¿Por dónde está?
Que está junto a mi Fernando Católico.
Ah, Fernando Católico.
Sí, entre el Puente de las Artes, ¿no?, y el y Nuevo Centro.
Eso es.
Entre puentes.
Entre puentes, siempre, siempre.
Entonces, desde esta casa se mandó al ayuntamiento dos proyectos. Uno que resuelve la zona del puente de Serranos y el otro que conecta con él, con el mismo mensaje de trazado y de simbología y de equipamiento, que tiene como eje principal el puente de la Trinidad. O sea, puente de Serranos, puente de la Trinidad, que están muy cerca uno de otros. Bueno, pues toda esa zona daba lugar a un jardín con mucho cromatismo, un jardín que ponía los dos puentes en valor, y sin embargo se ha acabado por tener una zona que es la más importante históricamente y monumentalmente de todo el cauce del río, Serranos-Trinidad, donde existe la mayor proporción y cantidad de edificios monumentales por hectárea de toda Valencia. Es un sitio donde está la curva del río, la charnela del río, con el puente, el antiguo puente, la Alcántara de los Árabes, el puente más importante por donde han entrado las visitas reales, por donde han entrado todos los cortejos ceremoniales a Valencia. Pues eso ahora va a tener, como has venido teniendo desde hace décadas, unos campos de fútbol allí debajo, cuando debería ser un jardín especialmente rico y bien pensado.
Porque además hay sitio para poner los campos de fútbol en otro lugar. Es decir, que no se tenía.
Se vuelve a ver el poco respeto que se tiene a los puentes, incluso aunque sean de nueva construcción, porque han colocado los vestuarios justo al lado del puente. Y en la dirección justo, además, que el tránsito lo corta.
Es tremendo.
Eso, fíjate, rompe esos errores. Rompen con la extraordinaria capacidad y dedicación que ha tenido el Ayuntamiento de Valencia, sobre todo los últimos 30 años, en el equipamiento jardinero de esta ciudad. Nosotros, los valencianos, hemos multiplicado por 3 la dotación jardinera que teníamos hace 30 años.
La dotación es económica,
Es decir, sí. Valencia ha llegado a tener, tiene una implementación jardinera muy potente, merced a un deseo municipal de que Valencia fuera más verde y una necesidad expresada por los ciudadanos. Uh-huh. Es decir, que hay que primero alabar el esfuerzo tremendo del ayuntamiento en estos últimos 30 años. Pero por contra,
les ha
pues se
gusto.
Ven luces y sombras.
Y claro,
como
yo preguntaba, ¿por qué Bofill si es catalán? Quiero decir, que no había un arquitecto valenciano que es tú, porque, vamos, me consta que hay mucho talento aquí en Valencia.
Yo por lo que recuerdo, aquello fue un concurso, ¿no?, lo que se realizó. Entonces, bueno, al final, como concurso, pues habría un jurado y es lo que decidió. Lo que pasa es que luego creo que, vamos, según lo que recuerdo,
sí,
decidieron no encargar el proyecto completo. Entonces, pues fue cuando luego, entre el ganador y los participantes, pues acabaron dividiendo los sectores. Luego sí que había un elemento que querían que coordinara todas las zonas, que era el agua, que empezaba en la Casa del Agua y acababa haciendo ese recorrido que un poco unía los diferentes proyectos, pero que eso luego nunca ha estado en funcionamiento.
No. Me temo que no hubo
concurso. ¿Qué va a pasar?
Me temo que no hubo, ¿sí?, bueno, no hubo concurso.
Ahora, como los de ahora, como los de ahora.
Y hay hay partes del río que tienen un mérito especial.
Porque las ha hecho un aparejador.
Pues Bechestú, Bechestú y Tito Llopis, entre ellos, que es un hombre, un arquitecto extraordinario, pues hizo un proyecto muy interesante en la parte correspondiente al proyecto, aquella parte más alta del cauce del río. Por otra parte, pues claro, también se ha metido demasiada edificación, o elemento construido en el río, que no siempre ha tenido mucho sentido. Pero la realidad es que el río es un jardín en la actualidad útil y usado.
Claro.
Y utilizado y rentabilizado. El río es un equipamiento valenciano que la gente utiliza. Y que
sorprende, a los que vienen de fuera sorprende que sea un jardín alargado, ¿no? Que sea a lo largo.
Sí, pese a todo es un elemento que ha conseguido dialogar, hacer dialogar el río con sus riberas.
Muy bien, oye, no nos podemos ir de este programa sin hablar del Cabañal, porque el Cabañal tiene previsto jardines, por ejemplo. El arquitecto, háblanos del Cabañal, ¿te parece oportuno?
Lo que además, ahora está de actualidad, ¿no? Con la nueva sentencia que... sobre el Cabañal, que estuvimos también el otro día hablando un poco por teléfono, yo creo que se podía hacer un paralelismo con un árbol, al final, ¿no? Porque yo creo que el problema del proyecto que había es que llega la gente allí y ve una planta que está destrozada. Y la mayoría que no sabe qué planta es diría, pues esto lo mejor es quitarla y plantar una nueva. Y yo creo que esa es la filosofía del proyecto. En cambio, si a la gente le dices, no, mira, esa planta que tú ves destrozada es una planta única. Claro. O sea, no es que haya muchas plantas.
Pues sí, porque
así.
La verdad que las casitas esas son muy monas como para rehabilitarlas y dejarlas de lo que sea.
Yo creo que lo que necesita siempre el Cabañal ha sido hacerle injertos, mimos y cuidarlo para que vuelvan a hacer esa planta y que siga siendo el Cabañal.
Ajá.
Porque yo creo que el problema del proyecto, al final, que es lo que acaba diciendo, yo creo que lo último que he leído, la última sentencia, lo que acaba diciendo no entra en cómo tiene que ser la intervención, sino lo que dice es que tal y como se interviene, pues acaba diciendo que es expolio. Yo creo que el problema de inicio ha sido que el proyecto era demasiado agresivo. O sea, evidentemente hay que intervenir y hay que arreglar y hay que hacer muchas cosas.
Sí.
Y no puede ser 100% recuperación. Tiene que haber mucha intervención, tiene que haber mucho injerto y tiene que haber mucha actuación, pero muy bien pensada. Claro, el modelo no podía ser el que se ha hablado siempre, el de Haussmann en París. Es decir, yo creo que a las alturas en las que estamos no podemos...
Recuérdanos cuál es el proyecto de Haussmann.
En París pues había un momento que se decidió abrir grandes avenidas para sanear la ciudad. Entonces evidentemente era un proyecto muy, muy agresivo.
Romper todo para hacer avenidas.
Como la Avenida del Oeste. La Avenida del Oeste en su momento, aquí la cuestión que al final fue un proyecto inconcluso en Valencia, pero bueno, que un poco iba con esa filosofía de actuación en la ciudad. Yo tengo que sanear una zona, pues abro una gran avenida.
Me la cargo.
Y yo creo que el urbanismo y la arquitectura, de más actual y de los últimos años, pues yo creo que opta por intervenciones como mucho más mimadas, cuidadas y de detalle.
¿Y qué sitio hay para jardines? ¿Se ha proyectado algo, tú sabes?
Al final es que lo que se protege del Cabañal al final es la trama urbana.
Allá.
O sea, no son tanto los edificios, sino como la propia trama existente, que es lo que se dice.
O sea,
que
para
se
circular, básicamente,
claro, sí,
¿no?
Lo que se quiere proteger es la relación del ancho de la calle con la altura del edificio, la disposición en paralelo al mar. Entonces eso es lo que está protegido. Sí. Luego, dentro de esa protección hay algunos edificios que están protegidos.
Bueno, y ya que estamos hablando de la Malvarrosa, porque realmente la playa de la Malvarrosa está ahí, ¿qué os parece el diseño que han hecho de los chiringuitos todos iguales? ¿No os parece que podían haber hecho algo más mono? Porque a mí me parecen... Bueno, no sé. Creo que Barcelona, en este sentido, ha estado mejor. ¿No parece que podíamos haber hecho algo más valenciano, más... ¿No? Tú como arquitecto, porque los arquitectos sois unos los ingenieros dicen, es un diseñador, los arquitectos. Yo tengo dos sobrinos, un arquitecto y otro diseñador, y se pelean muchísimo entre ellos. Y vosotros solo sabéis para diseñar, ¿no sabéis?
Sí que es verdad que la zona primera, la que está más cerca del puerto, es decir, que era como un conglomerado de muchos restaurantes.
Sí, la Marcelina y todo eso.
Claro, ahí sí que es verdad que se hizo una actuación de un poco de ordenar todo aquello. Yo creo que esa actuación, yo creo que...
Pero la siguiente es un poquito más
hacia
allá.
Sí, la siguiente ya desde...
Ya
Bueno, es decir, como actuación, ya una vez ya entras al balneario de las Arenas, pues ya.
Ya está. O sea, es que es como del balneario de las Arenas a la ciudad y ya está. Y lo demás
A partir del volumen, simplemente del volumen y del tipo de arquitectura que se emplea en el balneario de las Arenas. Es decir, yo creo que era un edificio que se podía haber recuperado de una manera como mucho más.
No, se podía a lo mejor haber hecho pequeñitos balnearios, pues, los restaurantes tener un diseño parecido, ¿no?, al del balneario o así, un poco más romántico quizás, ¿no?, porque es que es feísimo, es que yo no he visto una cosa más horrible.
Y luego de ahí hasta la Patacuana, pues al final acaban siendo unos pequeños casetas diseminadas, pero vamos, no como calidad de proyecto, pues
no
tampoco
tiene mucho,
tiene.
¿No? Y bueno, y jardines nada, no está nada proyectado, si acaso árboles, si dejarán un sitio,
bueno,
¿no?
Hay un proyecto, ¿qué opinas? Hay un proyecto delicioso.
¿Sí?
De José María Tomás. De la zona del marítimo, desembocadura del río y zona del Grao.
Del Grao, sí, sí.
Con unas pinceladas verdes muy potentes, un equipamiento jardinero importante y que probablemente a tenor de esas manchas verdes y de esa dotación verde, la intervención que haya en el Cabañal tendrá que tener el mismo tenor.
Bueno, en realidad
pero está
la
aprobado,
verdadera.
¿Está aprobado el proyecto de José María Tomás?
Yo creo que el País del Grao está. Sí. Lo que pasa es que, claro, la situación económica actual pues no permite que se desarrolle. Claro. Pero vamos, yo creo que esa es la verdadera salida de Valencia al mar.
Efectivamente. Y con tu permiso,
sí, claro.
Y hablando de jardines y el marítimo, te voy a contar una pequeña historia muy romántica.
A ver.
Y que tiene que ver con las cercanías del Grao, que es la Malvarrosa. La Malvarrosa es un barrio. Bueno, no.
Curioso el nombre también, ¿no?
La Malvarrosa no es un barrio, es una planta.
¿Ah, sí?
Es un tipo de geranio con un follaje de un aroma cítrico agradabilísimo, que no solo cuando lo tocas, sino cuando pasas cerca de él, simplemente con el movimiento de las hojas hace que se cree un aroma
como a limón,
un aroma cítrico delicioso. Bien, pues hacia mediados del siglo XIX, un francés que se llamaba Robillard llega a Valencia. Este era un perfumista. Y se instala, compra una planta baja en un sitio chic de Valencia, que era la Plaza de Caixers. La Plaza de Cajeros estaba en esa punta del triángulo de la Plaza del Ayuntamiento, donde confluyen la calle San Vicente, María Cristina, calle San Vicente y el pasaje de Ripalda, ¿eh? Uh-huh. Esa esquina, bien, esa zona era la Plaza de Caixers. Y instala allí una perfumería. Y era una perfumería chic, se hace anunciar en las mejores revistas, en los mejores sitios, la perfumería francesa, o perfumería de Robillard. Como era un hombre muy listo, al cabo de un tiempo él piensa que él importaba las esencias desde Francia y las formulaba aquí, hacia sus perfumes. Y claro, cuando tuvo entre su clientela lo mejor de lo mejor y la creme de Valencia, de los pueblos, etcétera, pues él pensó que para ganar más dinero lo que podía hacer era hacerse a las esencias aquí.
Claro.
Y entonces pensó en comprar una finca donde cultivar las plantas aromáticas que le dieran las esencias. Claro, cualquier persona, cualquier agrónomo sabe de manera elemental que las plantas aromáticas son tanto más aromáticas cuanto más sol reciben y cuanto menos agua reciben y cuanto más arenoso sea el suelo. Muy bien, pues un sitio en el cual se pudiera dominar el riego, fuera el suelo arcilloso y tuviera mucho sol, tenía que irse a los marítimos. Y efectivamente se le ofrecieron una finca cerca del mar, en lo que ahora es la Malvarrosa, y que además el terreno era muy barato. Y allí compró una finca. plantó sus plantas aromáticas, sus rosales, sus coníferas, etcétera, etcétera, y muchas malvarrosas. Lo valló, y desde entonces aquello era conocido como Lord del francés o Lord de la Malvarrosa o de les Malvarroses. Bien, al cabo de un tiempo, pues bueno, ya murió este señor, el hijo siguió con el jardín, con la empresa, con la perfumería, pero ya en decadencia. Y en los nietos, pues ya acabó la existencia de la perfumería, por lo tanto, de la finca.
Claro.
Por lo tanto, ya disipado aquella finca y su muro, etcétera, etcétera, y desaparecido, quedó en el recuerdo
el nombre.
El nombre. Y aquella partida, aquella zona, desde entonces se llamaba La Malvarrosa.
Bueno, qué historia más bonita. Siempre me ha causado muchísima curiosidad el nombre, porque digo, Malvarrosa, no sé. Será por las pinturas de las casas, ¿no? Pero...
Pues es una planta que deberíamos usar mucho,
sí,
más en los jardines.
Es el geranio limonero que llaman así, ¿no? Cuando vas a un... Sí, yo tengo en mi jardín.
Eso es.
Y la hoja verde es la que tiene el olor.
No tiene
limón.
Problemas,
y es preciosa, es una hoja doble.
Cualquier suelo, resiste la cal... Y funciona perfectamente.
Qué curioso. ¿Quieres hablarnos de un jardín muy especial que a mí me enamora, el de las Hespérides? ¿O tienes otras cosas para hablarnos?
El jardín de las Hespérides es un jardín que todo valenciano debería conocer y que realmente no conocen muchos de nuestros conciudadanos. Es que la jardinería valenciana es un elemento muy desconocido para el ciudadano. De la ciudad de Alturia. El Jardín de las Hespérides está hecho por tres arquitectos y una ingeniero agrícola, Mate Santamaría, una ingeniero agrícola que ha trabajado mucho en historia de la jardinería, una mujer muy interesante. Y hicieron un jardín en el cual ellos querían contar una historia. La historia de las Hespérides, las hijas del atardecer. Y bien, lo que hacen es contar una historia mitológica y la expresan muy bien. Es un jardín que toda la traza, su simbología, el equipamiento jardinero, etcétera, etcétera, responde a esa historia de la mitología que habla de aquel huerto de Hera, que tenía unos árboles que daban unas manzanas de oro, que estaba custodiado por un dragón que se llamaba Ladón y por tres hermanas, las hermanas Hespérides, Ere, Aretusa y Hesperia. Bien, claro, el huerto de las Hespérides, que era huerto con árboles de manzanas de oro, lógicamente es una simbología que tiene que ver con el naranjo. Entonces, todo el programa simbológico se vierte en torno a esto, a este concepto de la mitología y del naranjo. Y hay una colección de naranjos precioso. Y a través del naranjo nos explican cómo es el paisaje valenciano. Y ves un bosque con naranjos, que son árboles de monte, que son pinos. Después ves un aterrazamiento con naranjos, que es la agricultura que abancalada en nuestros montes, y después llegas a través del pie de monte al llano. En el llano donde el río zigzaguea hasta llegar al mar, que está simbolizado por un estanque. Por lo tanto, es un jardín con una capacidad de sorprender a la gente muy interesante. Un jardín donde todo está pensado, donde todo está cuidado, donde el programa de formas y de volúmenes es asombroso, y que es un jardín que debería ser estudiado, pero como materia de examen, por arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes y paisajistas.
¿Por qué tres arquitectos? ¿Con uno no bastaba? Es una
curiosidad,
juntos,
¿eh? Yo recuerdo dos, que son Miguel del Rey y Íñigo Magro. El tercero no recuerdo ahora el nombre. Pero vamos, que trabajaban juntos, sí, en el estudio.
Sí. Bueno, no, era por si cada uno, casi cada uno había aportado algo diferente, no sé. Bueno, ¿Crees que en este jardín tendría que haber una explicación en estos portones tan bonitos que han hecho en los muros de los maristas? ¿Crees que no tendría que haber una explicación?
Probablemente.
Grande, porque es que, claro, si no se explica, es un jardín tan extraño.
Todo críptico,
es extraño,
sí, sí.
Es extraño. No te voy a decir bonito ni feo, sino es muy diferente.
Críptico. Sí, pero claro. Claro que debería haber algunos paneles donde se explicara algo más. Y con permiso del vandalismo, pues a lo mejor podrían tener su efecto. Lo que yo apoyaría, que ya tengo entendido que hay alguna iniciativa del ayuntamiento en este sentido, es que sábados y domingos hubiera un conjunto de monitores que explicaran los jardines. Y que hubiera una programación y una divulgación, una claro, publicitación de nuestros jardines, porque la gente conoce su jardín de barrio,
claro,
pero no conoce el jardín del otro barrio de allá, y mucho menos en el otro extremo de Valencia.
Claro.
Poca gente de Patraix conoce a lo mejor el jardín de Marchalenes. Y a lo mejor la gente de Ruzafa no conoce el jardín de las Hespérides o el jardín de la Rambleta, que es una cosa también extraordinaria.
Yo quería haceros una pregunta. Esta, no sé si rehabilitación, arreglo o mimo, como tú decías antes, Miguel, de las Ramblas, ahora que hemos hablado de las Ramblas, de las grandes vías, ¿está correcto hecho? ¿Qué os parece? Yo veo mucho seto. ¿Por qué tanto seto? Más bonito quizás que no tuviera tanto seto, ¿no?
Los setos tienen un efecto, aparte de formalista, un efecto disuasorio.
Para que la gente no cruce, pero cruzan igual.
Es que hay que darse cuenta de que al lado hay dos vías,
sí,
y
sí,
los coches van
muy rápidas,
hasta 50
sí,
kilómetros sí, por hora.
Bueno, y más.
Bien, la ley sí, dice que hasta 50. En la práctica, pues claro, podemos
sí, sí,
tener
sí,
lo
sí,
que tú
sí,
quieras.
Sí.
La práctica es a partir de 50. Sí,
claro, pero son jardines, sí, son jardines en los cuales hay niños. Y tiene que haber un efecto disuasorio perimetral, sobre todo lateral, y con lo cual están justificados.
¿Y esta planta
setos
que han puesto de setos es correcta, ese seto?
Bueno, hay de
es
todo,
que siempre el seto lo veo muy triste, siempre muy feo.
¿Por qué? Los setos en Valencia pueden ser de varios tipos. El más extendido es el de truanilla.
¿Ese que tiene la flor blanca? ¿Que da una flor blanca?
Bueno, da unas espiguitas blancas.
No. Una que es muy muy dura y que da una flor así grande.
Bien.
Blanca. Esa es muy bueno, ¿no?
Bueno, y probablemente te estés refiriendo al Pitosporum, que es
Pitosporum,
de hoja coriácea, es un arbusto
es
duro, y que da unos manojitos de flores blancas parecidos al azahar, pero más pequeño, también
es
aromático. Bien, ese es el Pitosporum. Bueno, es una planta muy resistente, que resiste la sequía en cierta medida, que no tiene plaga, no tiene enfermedades, es decir, que es una planta muy jardinera. Y es donde está perfectamente justificado ese tipo de setos. Se pueden poner más, se podrían poner setos de laurel, se podrían poner hasta setos de lentisco, como el ayuntamiento ha puesto por algún sitio de Valencia, que es una planta autóctona, muy jardinera y muy resistente y que funciona muy bien. Esos son los setos más frecuentes que vamos a ver. Y está justificado, sin duda ninguna, está justificado en una gran vía el poner ese tipo de...
Antes hemos hablado del geranio, bueno, en este caso de la malvarrosa, pero Valencia no tiene muchos geranios plantados, ¿no? Es una planta que se da muy bien aquí, ¿verdad?
Se da perfectamente, lo que
¿ah,
pasa
sí?
es que sí, perfectamente, y la... Y su pariente, la gitanilla,
sí,
pero también llamada murciana. Pero el problema del geranio es que es objeto de los ataques de una plaga, de un taladrador, que exige tratamientos muy frecuentes y con productos un poquito agresivos.
Ya.
Y claro, eso es un factor limitante para que el ayuntamiento lo prodigue con la en la cantidad que se podría poner, porque es una planta espléndida, colorista y que tiene una floración larguísima. Bien, pero bueno, al menos sí que lo tenemos, sí que tenemos geranios durante una buena parte del año en el Puente de las Flores, que ha sido una magnífica
idea
para el Puente de las Flores.
Sí, 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 porque tan moderno y el puente con sus flores es una preciosidad. Bueno, ¿queréis tener algún comentario? Estamos a cuarto de hora de terminar el programa, si os apetece.
Sí, que es verdad que muchas veces la elección es por temas de mantenimiento, lo que decías, de los geranios. Por eso Valencia está llena de árboles del amor, ¿no? Porque al final el ayuntamiento decide que es...
¿Y cuál es el árbol del amor, perdona?
Terci siliquastrum, ¿no?
¿Y cómo es? Que ¿su aspecto cómo es? ¿Cómo es para fijarnos?
Está lleno, está...
Sí, es un árbol de copa globosa,
¿no?
De hoja caduca, y que las hojas tienen forma de corazón.
Uh-huh.
De corazón redondeado, es decir, con el ápice... no muy pronunciado, sino algo redondeado.
Sí, sí, sí.
Y que tiene una floración extraordinaria antes de salir la hoja. Es decir, es un preludio de las flores primaverales.
Es que da la
que
flor malva,
lo tienes
precioso,
muy cerca de tu casa.
Sí.
Por ejemplo, en Cirilo Amorós,
todos los
árboles están plantados en
precioso.
1947.
Caramba.
Es decir, que...
¿Qué árbol más antiguo? ¿Tienes alguna referencia? ¿Tenemos algún árbol al que tengamos que rendir?
Bueno, pues claro que sí. Tenemos árboles históricos muy importantes en Valencia.
¿Se podría hacer también una ruta de esto?
La hay.
¿Ah, ya hay una ruta de árboles históricos?
Y muy raros, ¿no? En la Alameda está la magnolia pomífera, ¿no?
Que la magnolia que tiene las raíces...
Maclura pomífera, sí.
Maclura pomífera, que solo hay... Uno en la Alameda.
Que como le caiga a alguien el fruto en la cabeza, vamos.
Sí.
Un árbol grande.
Sí, son bolas y pesadas. Y hay las hay también en el Jardín Botánico.
¿Y cuántos años tiene?
La maclura no es muy vieja, no tiene 100 años aún. Tenemos un árbol precioso. El magnolio más antiguo de Valencia y que está plantado pues hace 150 años. Está plantado por el jardinero Salvador Garañana por orden del marqués de San Juan, don Juan Bautista Romero, en el Lord de Romero, también llamado Jardín de Monforte. Es un magnolio fantástico. Es un magnolio que está gozando de los terrenos de Vega, en donde está plantado aquel jardín. Es un magnolio que es antañón, es mayor y crece de manera vigorosa pero serena. Ya se le notan las arrugas de la edad en el tronco, pero nos muestra que aún tiene muchos vigores y tiene unos rebrotes, unas ramas vigorosas, verdes, potentes. Ese árbol florece todos los años y es un ejemplar fantástico. A su sombra, una sombra fresca, acogedora, es una fronda amigable, yo diría que incluso amorosa, crecen unas plantas que no debieran estar allí. Los libros dicen que esas plantas solo son de invernadero, que es la monstera deliciosa, la costilla de Adán, una planta de interior. Y esa planta de interior está creciendo de una manera asombrosa a la sombra de ese magnolio, porque está en un punto
que
en
se
el
crea
cual
un microclima,
hay un microclima tal que con esa humedad ambiente más alta ni hace tanto calor cuando hace calor en Valencia, ni hace tanto frío. Por lo tanto,
¿y dónde está para ir a verlo? Perdón, que me he
tamponado.
Perdido.
Está en Lord de Romero.
¿Sí?
En Lord de Romero está en la en la calle principal que va a dar a la, o sea, la vía principal lateral que va a dar a la al conjunto escultórico de Daphnis y Chloe, que es la el único elemento escultórico con una pareja que hay en todo el jardín, y con esa vía lateral se ve enseguida el magnolio. Florece todos los años. No confundir el magnolio con los grandes arbolotes que hay en la en el parterre y la glorieta. Que parece que sean magnolios, pero no lo son, son otra especie.
Y el, de, es el del interior del edificio de las Cortes también es un ficus, ¿no?
También es un ficus.
¿Y cómo, qué os parece? A mí me parece muy curioso y muy interesante lo que han hecho los juzgados, cómo lo han decorado. ¿Qué te parece a ti como agrónomo? A ti, bueno, tú como arquitecto, el edificio genial, ¿no? ¿O no es operativo?
Bueno, a mí no.
¿Es operativo o qué?
¿Te refieres a los
juzgados nuevos, sí.
Los juzgados nuevos.
Sí, la ciudad de la justicia, ¿vale?
Perdona, yo ahí es que niego la mayor.
Ya va, cuéntame, por
yo
favor.
Yo niego la mayor.
A ver.
Es decir, esto cuando Camilo Grau hizo el edificio sobre cuya estructura se ha creado lo que vemos, hizo un edificio arquitectónicamente muy interesante, pero que en ese lugar no tiene la lectura que debiera. Es un edificio que en esa plaza, que lo que se debería haber hecho es potenciar los elementos que daban lugar pues a ese
trazado, a esa corrala,
humo,
¿no? Parece
etcétera,
una corrala,
etcétera,
¿sí?
Pues ya fue un edificio que encargó el Ministerio de Justicia en los años 70. Y que allí no le correspondía. Bien, por lo tanto, ya es un edificio que nace viciado por cuanto a que no corresponde al entorno que se debería haber potenciado.
Desde
claro,
luego.
Tenía un pecado original previo, ¿no?
Sí,
que
sí,
era
sí.
El edificio que tiene a su izquierda. Pero después de eso, bien, es un edificio que se le ha cambiado
de fisonomía. ¿Que es el centro comercial del Saler?
No, es el edificio...
Estamos hablando del de la glorieta, ¿no?
De la glorieta.
El de la glorieta,
sí.
El que era rosa,
sí,
que era rosa, es. Que luego lo han cambiado, ahora creo que son oficinas, viviendas...
Eso que son.
Sí,
tú te refieres
sí.
A ese, ¿no?
No, yo me refiero al nuevo.
A la ciudad de la justicia.
A la ciudad de la justicia.
Nada que decir,
¿no?
Eso, pues un...
Un desastre, una mole.
Bueno,
por supuesto, moles. Quizás mole tendría que ser o no. Podría haber sido más bonito.
Hombre, no sé, decir, es un proyecto de gran construcción, que decirlo. No, yo creo que a lo que es la entrada del paisaje urbano y la integración en la ciudad, yo creo que no aporta gran cosa. Al final,
dentro,
claro, tendría que ser una cosa muy funcional.
¿Y los elementos de jardinería que han puesto dentro, qué os parece? ¿No has estado?
Sí, he estado.
Volviendo adelante, yo creo que al final es algo como a la nueva fe, que es decir, son programas que tienen que ser tan funcionales y por parte de la administración...
Nueva fe parece ser que no están funcionales, según dicen los médicos.
El requerimiento
según
de inicio,
dicen los médicos, los profesionales, los que tienen que estar allí trabajando, creo que es un auténtico caos.
Al punto de partida del proyecto, luego que lo hayan conseguido que sea funcional, pero vamos, que el encargo es que sea algo... tremendamente funcional, que decir, las
pero quizás en los juzgados sí se ha conseguido, ¿no? Porque hay tantísimos juzgados, ¿no?
Que, sí, sí, vamos,
que
yo
están
por lo
bien
que
uno tras otro y no tienen puertas
sí
herméticas.
Sí, funcionalmente.
Sí, pero quizás has apuntado la fe, creo, tengo entendido que los cirujanos, bueno, los médicos están muy, médicos, enfermeros, están todos muy, muy en contra de lo que han hecho, que no lo han hecho correctamente, bueno, según dicen, no es operativo. Bueno, pues nada, ya tenemos que ir despidiéndonos. Si queréis decir alguna cosita, la última.
Yo creo que también para rematar todo el recorrido, ¿sí? Que hemos ido desde el Grau, hemos recorrido todo el río, yo creo que el parque de cabecera también es un muy buen ejemplo de... De hecho, fue premio de arquitectura de la Comunidad Valenciana en el
¿Y por qué, apartado de paisajismo. ¿Y por qué es tan interesante? Cuéntanoslo así brevemente.
Yo creo que, aparte del mimo paisajístico con el tratado, yo creo que ahí trataron muy bien el crecimiento del jardín. O sea, porque claro, es muy decir, el tener en cuenta el proceso y el envejecimiento del jardín.
Sí.
Pues estas especies de plantas y en 5 años alcanzarán esas alturas, mientras otras van alcanzando otras.
Claro, porque una persona que se compra una casa y no tiene ni idea, claro, pues planta decía, 3 árboles juntos, pero ya, pero hay que diseñarlo.
Lo de que es una de las bellas artes, claro, nosotros qué decir, pues ponemos, valga la, ladrillos y sabemos cómo es el ladrillo. Claro, ellos tienen, claro, que jugar con elementos vivos.
Claro.
Y en el tiempo cómo va a funcionar el jardín, sí, que, que es de una gran dificultad.
Una pregunta para José. De repente, cuando hay estos aires tan enormes en la ciudad, estos vientos, se caen muchísimos chopos, ¿no?, de la ciudad. Es el árbol, claro, que más cae. ¿Por qué?
Claro.
Es una curiosidad que yo tengo, porque pues, parece el árbol tan robusto. No.
No lo crees. Es un árbol robusto en una ribera de río.
Es que es el árbol que se cae,
claro,
¿verdad?
Claro, pero es que, sí, efectivamente, porque el chopo necesita un lugar en que el suelo se oxigene bien, en el que no haya compactación y pueda desarrollar sus 3 pisos de raíces. Pero en una ciudad el chopo tiene todas las condiciones, claro, negativas para su desarrollo. Por lo tanto, no crece bien y todos los chopos, un árbol muy plantado en la Valencia de los años 70, un árbol que puede durar 130 años, en Valencia a partir de los 30 años empieza a tener problemas.
¿Y eso se trata de ignorancia, el plantar un chopo, porque hay otras alternativas?
Efectivamente, pero en los jardineros municipales, en la segunda parte de los años 70, optaron por el chopo porque, bueno, para las aceras pequeñas, estrechas,
era un tronco muy recto,
porte fastigiado, sí, columnar, sí, erecto, pues era un árbol interesante para aceras estrechas.
Y de crecimiento muy rápido.
Y de crecimiento muy rápido, efectivamente. O sea que la opción estuvo teóricamente bien, bien pensada, pero no se tenía una experiencia de la ecología del árbol en Valencia, en condiciones de Valencia.
Bueno, pues nada, nos vamos a tener que ir despidiendo. Os doy las gracias por estar aquí. Cuando queráis podemos volver a invitaros. Ha sido el programa hecho por vosotros y no hubiera sido posible, por supuesto. Muchísimas gracias, Miguel Arraiz. Muchísimas gracias, José Ballester. Bueno, María ha estado de oyente. Muchas gracias, María, por estar aquí. Muchas gracias a Sari. Hoy voy a dar las gracias a todo el mundo, que siempre se me olvida. Sari en el control, que es estupenda, nunca te doy las gracias por estar aquí y organizándolo todo. Y, por supuesto, gracias a ustedes por habernos escuchado. Espero que les hayamos entretenido. Espero que hayan aprendido muchas cosas curiosas de nuestros 2 invitados, de lo que han venido a contarnos. Un beso muy grande. Recordarles a ustedes que además de hoy lunes a las 5:30, el programa también se repite el viernes a las 10:00 a.m. Y si por eso fuese poco, si aún fuese poco porque lo hayan cogido tarde, a partir de mañana, a partir del martes, lo tienen ustedes en internet, en la página de la Universidad Politécnica de Valencia. Un beso muy grande para todos, de Ana Falero.